7:20, 11:20 en Canarias. Es el momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 12:15 del migdia. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz. Com sempre us parlo, encantat de la vida i encantat de parlar amb vosaltres un dilluns. Avui és la prèvia a la Mercè, la festa major, la festa gran de Barcelona. La Mercè i, clar, tota aquesta zona falló de mig pont a l'àrea metropolitana, s'acaben les festes de Santa Tecla, reivindicatives, en tot cas, per la, una part molt reivindicativa també, per la situació de la ciutat. Catalunya té festes d'aquestes salpicades, en tot cas, no? Festes majors de diferents pobles que arriben, que no arriben, amb polèmiques fins i tot, com per exemple la festa major del Prat de Llobregat, que farà a final de mes, on no hi haurà fira després de 40 anys, no hi haurà una fira per un desacord, vull dir, està la cosa interessant conforme a festes, no? Però no començarem parlant de festes, no començarem parlant de festes majors, encara que començaré a dir, això sí, desitjant que les festes de Santa Tecla hagin estat superxules i que les festes que estem ja de la Mercè, que estem enmig de les festes de la Mercè de Barcelona, també desitjar una bona Mercè a tots els que facin festa, l'Hospitalet de Llobregat, per exemple, Barcelona, doncs també. Començarem parlant d'una altra història. Una història que no és nova. Que no és nova. Una història que ja porta uns anys rondant. Parlem de les presons a Catalunya. És un any complicat. De fet, ja porta molts anys complicats, però aquest particularment... De fet, la crítica dels sindicats de presons per l'estat de les coses ha estat continuada des de fa molt de temps. I sobretot el punt culminant de totes aquestes protestes i advertències que les coses no estan bé va ser l'assassinat de la Núria, de 44 anys, que era la cuinera de la presó de Mas d'Enric a Tarragona. Va ser un assassinat, assassinada per un intern que estava condemnat a 11 anys per un delicte d'homicidi i que l'acompanyava a la cuina per fer 5 cèntims. Allà va agafar un ganivet per apunyalar-la mortalment. És una qüestió que fins i tot, si no tens ni idea... Imagina't, per un instant, no? Segurament molts de vosaltres, igual que jo, no tenim ni idea de com funcionen les coses dins d'una presó. No ho sabem. Però des de fora... Quan surten notícies com aquestes, penses, aplicant la lògica i el sentit comú, dius, com és possible, per molt que sigui un sistema de reintegració el que tenim a Espanya, que un condemnat per un delicte d'homicidi tingui accés a aquest tipus d'armes que, segons quines mans, poden ser perilloses, com per exemple un ganivet. Com és possible això? En sentit comú et diu que no. En sentit comú et diu que no. Això és el que et diu el sentit comú. Però bé, així va passar. Ara ja és que no, perquè després de que un altre intern va ser assignat també a la cuina amb els teixos de delictes d'homicidi, condemnat per delictes d'homicidi, ara ja no. Ara el nou departament ja ha dit que això no pot ser i que aquest tipus de delictes no poden tenir una feina a la cuina. Bé, dit això, tot això va ser aquesta gota que va fer vessar un vas que estava ja ple d'indignació per part dels funcionaris. Protestes, tancaments, manifestacions a les entrades de les presons, una exigència a la Conselleria de Justícia del Govern de la Generalitat, polítiques de millor protecció per als treballadors i treballadores. Mireu, són coses curioses i que ara també preguntaré al convidat que tenim per començar. Per exemple, l'espai de pebre, que hi ha un que està homologat i tant vostè com jo el podem comprar de forma homologada per autodefensa, no es pot utilitzar a les presons. Els funcionaris no ho poden utilitzar. Llavors, jo em faig una pregunta i la trasllado. És possible que jo pugui utilitzar un esprai homologat contra personal civil, contra civils, en aquest cas per defensar-me, no per diversió, sinó per defensar-me, jo que sé, una noia d'un violador, per exemple, d'un atracament, del que sigui. Però un funcionari no pot utilitzar, per exemple, un esprai d'aquestes característiques contra agressions dins d'una presó. tornem a aplicar el sentit comú. És una cosa que també s'escapa. Alguna cosa hi ha aquí darrere. És una cosa que també s'escapa. Bé, de fet, si posem a sobre la taula les dades que portem d'any són preocupants. Dades a 31 de juliol. S'han registrat 79 incendis. Parlo de les presons, eh? 79 incendis, 33 sobredosis lleus i 85 temptatives de suïcidi. Les xifres de morts no són més altes perquè sempre hi ha un funcionari darrere que pot arribar a temps. De fet, la setmana passada a Lledoners hi va haver un nou suïcidi i van 9 amb el que portem d'any. És una xifra molt elevada. Des de l'1 de gener es registren 17 morts a les presons de Catalunya, 8 de causes naturals i 9 per suïcidis. Bé, si posem ràtios de treballadors a Catalunya, és de 1,3 interns per un treballador. Parlem de la situació i de què està passant a les presons de Catalunya i què es demana el nou conseller, el senyor Ramon Espadaler. Per què estan augmentant aquestes pressions? Per què hi ha aquest clima de violència? On són les millores, si és que hi ha millores? I parlem del tema amb el senyor Alberto Gómez, que és responsable de presons del sindicat CESIF, la Secretaria de Presons CESIF. Alberto, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, Cruz, ¿qué tal?
Gracias por estar aquí con nosotros, Alberto. Bueno, estudiando unos datos que dices, es que no estamos hablando de nada nuevo, es nada nuevo bajo el sol, pero sigue siendo igual de grave, con el punto gravísimo del asesinato de Nuria.
Sí, la verdad que mejor introducción que has hecho es imposible. Te estaba escuchando y decía, bueno, pues sí, voy a tener que añadir muy poco más, porque verdaderamente lo que tú has descrito es exactamente lo que está pasando. Quizá el único matiz que dices que llevamos un año, bueno, llevamos 6, 7, 8 años muy complicados, pero claro, la gota ha sido el brutal asesinato de Nuria. Entonces, las situaciones en las prisiones, pues, claro, ahora es muy pronto para valorar la incidencia que va a tener el nuevo conseller, la nueva secretaria de Mesuras Penales, la señora Elena Pérez, porque no llevan tiempo en el cargo como para poder valorarlo. Sí que es verdad que sus primeras declaraciones de intenciones pues nos abre un poquito la ventana, ¿no? Para ver que al menos intención tienen, o por lo menos ya han advertido que hay un problema dentro de las prisiones catalanas. Entonces, ahora lo que toca es que todo lo que dicen que quieren hacer se acabe transformando en hechos, y eso es lo que estaremos expectantes y colaboradores en todo momento.
Alberto, ¿y qué se tiene que hacer para al menos mejorar la situación?
Sí, para mejorar la situación, y esto también es un discurso mío ya desde hace años, hay que aumentar la seguridad. Y eso está demostrado. Hay que aumentar la seguridad. También es una cuestión de envejecimiento de la plantilla, de falta de personal, porque ahora ha habido un incremento, de modernizar instalaciones obsoletas como pueden ser Brians 1 o Ponen. Pero todo esto pasa por dotarnos de más seguridad, reconocimiento como agentes de la autoridad, que esto ya tiene que venir por parte de Madrid, del Congreso. Lo que no puede ser es que nosotros no podamos garantizar nuestra integridad física, por supuesto tampoco la de los internos, y que ese porcentaje mínimo de perfil de interno, que no tiene ninguna intención de reinsertarse, porque hay entre un 5% y un 10% de perfil que no tiene ninguna intención de reinsertarse, y el problema no es que ellos no quieran hacerlo, es que no dejan a los que verdaderamente sí que quieren, y es cuando se crean estas situaciones conflictivas. Has dado datos de incendios, de tentativas de suicidio, de sobredosis. Piensa que esos números podían estar ahora en el lado de los muertos o fallecidos dentro de la prisión. Y quien les ha salvado ha sido un funcionario o funcionaria de prisiones o un sanitario o sanitaria. Es decir, primero de todo, vamos a dotarnos de más seguridad, vamos a ser valientes, vamos a implementar los aerosoles que el señor Calderón unilateralmente decidió dejar fuera la prueba piloto que se había comprometido por escrito a hacerla, y vamos a hacer que las prisiones vuelvan a ser un sitio seguro en el aspecto regimental, sin dejar de lado el aspecto tratamental, pero que la parte regimental recobre el peso que ha perdido.
Claro. ¿Habrá mejoras o empiezan a verse mejoras con el nuevo gobierno o no?
Es lo que te decía, es muy pronto.
Muy pronto todavía, ¿no?
De momento, el hecho de que se haya modificado la circular esta que permitía a internos con perfil de asesinato, delitos de sangre, que no han hecho programas dentro de la prisión, que no demuestran un buen comportamiento, que incluso tienen hasta problemas con el resto de población reclusa, puedan trabajar en talleres productivos o en cocinas, que es donde se utilizan utensilios peligrosos, pues eso ya es un paso, pero claro, es que es tan lógico. Yo a mis amigos que no tienen ni idea de prisiones se lo explico y bueno, y la verdad es que no dan crédito que un recinto que debería ser seguro no lo sea. Entonces, no ha dado tiempo todavía a valorarles, pero bueno, la declaración de intenciones pinta bien.
El aumento de agresiones y ese clima de violencia es precisamente por esa falta de personal a la que hacíamos referencia.
No solo por eso, ¿eh? No podemos escudarnos siempre en la falta de personal. Es que sí, que es un problema, pero esto se debe a la tendencia de los últimos años con primero la señora Capella y luego la señora Ubasart ha sido intentar blanquear una institución que no deja de ser, pues eso, es una prisión. Y lo que pasa dentro, por mucho que queramos hacer que sea lo más happy flower posible, pues muchas veces no es posible hacerlo. Todos queremos que el contacto con la prisión no sea un impacto tan agresivo, y si eso es perfecto, pero hemos de entender que estamos en un medio hostil, en un medio donde hay muchas situaciones complicadas de lidiar, de torear. Cuando entró la señora Siuró, ahí hubo otra vez ese soplo de aire fresco, pero que luego volvió un gobierno de Esquerra Republicana y nos tumbó todas las esperanzas. Y la verdad es que todo pasa por cambiar esa política penitenciaria. El sistema penitenciario catalán se tiene que revisar de arriba abajo. Ya no es un modelo de éxito que debamos estar orgullosos de ir diciendo por España, por el resto de países de Europa, que nos tienen que copiar. Está obsoleto, está en fallo técnico y se tienen que revisar todos los protocolos. Entonces, con todo eso, haciendo un análisis exhaustivo y colaborando todos los colectivos que trabajamos dentro de una prisión, dotaremos de más seguridad, que es lo que decía, y ahí a lo mejor eso, y junto pues con más personal, junto con que seamos reconocidos como agentes de la autoridad.
Eso parece una cosa clave, ¿no? Que seáis reconocidos como agente de la autoridad. Bueno, yo lo veo como un punto clave en todo esto.
Y es otra cosa que cae por su propio peso dentro de la lógica, que quien tiene que impartir autoridad no sea reconocido como agente de autoridad. ¿Se reducirá el 100% de agresiones? No. ¿Se minimizarán? Pues esperamos que sí, porque no deja de ser un método de, bueno, pues de que el interno antes de agredirlo se lo vaya a pensar. Y también lo que te decía al principio, la implantación de los aerosoles, ¿acabará con el 100%? No, ni vamos a ir los funcionarios con un aerosol en el bolsillo disparándole a diestro y siniestro. O sea, no es eso. Si somos profesionales, si somos un cuerpo muy formado.
Hay una
si
cosa que me llama la atención, Alberto, es que hay sprays, algunos sprays de uso civil que lo pueden usar, hay algunos legales que están homologados, pero que curiosamente no se pueden utilizar en, por ejemplo, en prisiones.
Bueno, fíjate, hace escasos con el 11 de septiembre, con la diada,
¿sí?
Mossos de Escuadra tiraron gases lacrimógenos a los manifestantes que estaban delante de la periferia del Parlamento. Es decir, que entendemos que sea un utensilio que se puede utilizar contra la población civil, pero sin embargo no entendemos que sea un medio coercitivo, que está legal, que está aprobado y regulado en el reglamento penitenciario para que un funcionario de prisiones se pueda defender de una agresión. Es que además el porcentaje que evitaríamos sería escandaloso, sería muy grande el porcentaje de agresiones que evitaríamos. Entonces, la opinión pública un poco también le falta un poco de información, y la que le llega muchas veces está dosificada y o mal utilizada por parte de asociaciones que tienen un marcado perfil antifuncionario.
Pues Alberto Gómez, responsable de presons del sindicat CESIF, oye, muchísimas gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros, muy amable.
Gracias a vosotros, como siempre.
Doncs veieu, aquesta és la situació. Bàsicament, hi ha coses que a vegades no encaixen. Hi ha peces que dius, sembla fàcil. Alguna cosa hi ha, perquè, clar, jo entenc que no estic allà ficat, però des de fora dius, ostres, l'encaix sembla fàcil. Sembla que no ho és tant. Molt bé, de seguida en parlarem del nou permís, de les limitacions del nou permís de conduir per gent gran, per conductors que puguin tenir algunes limitacions. Això és una proposta de la Direcció General de Trànsit, que veurem si arriba o no arriba a bon port. De seguida en parlarem d'aquest nou permís de conduir. Però abans, no sé, i parlant de cotxes, si vols canviar-te el cotxe. Si vols canviar-te el cotxe, pensa en recordmotor.com. Amb cada quilo, això sí, eh? Recordmotor.com. Més de 150 cotxes de qualitat i en perfecte estat. A més, et donen un certificat de 280 punts amb la revisió de tots els aspectes més importants del cotxe que garantitza la seva qualitat. Entra ara mateix. Entra ara mateix a recordmotor.com. Més de 150 cotxes de qualitat. recordmotor.com.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Els millors embotits artesans del país els trobaràs a Oliva Jaén. Llonganissa, botifarra negra de ceba, sobrassada... No els has provat? Passa't per Oliva Jaén. Som al carrer Josep Maria Molina 28 de Sant Feliu de Llobregat, entre l'Hotel Centre i el Mercat. Recorda, els millors embotits artesans. Truca'ns al 93 666 91 73 o visita'ns a olivajaén.com.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Bueno, hoy en nuestro tema del día salimos a la calle para patear estos barrios y preguntarnos qué futuro le espera al pequeño comercio en España. Hoy hablamos de las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar.
Y de la ocupación con K en España.
¿Qué es el fentanilo?
¿Por qué es tan mortal?
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
De dilluns a divendres, Momentos, amb Luis Rodríguez.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Per renovar una proposta de noves regles per renovar el permís de conduir per gent gran, per gent que tingui algunes qüestions. Ja sabeu que amb l'edat a vegades les coses van com van. Doncs seria un determinat permís de conduir. Això és possible? No és possible? Parlem amb el senyor Mario Arnaldo, que és president d'Automobilistes Europeus Associats. Mario, buenos días, bienvenido.
Buen día, buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros, Mario. Bueno, este carnet parece adecuado, pero no está exento de polémica, porque ¿dónde ponemos los límites de todo esto?
Bueno, yo tengo que indicar ante todo que no se trata de un nuevo permiso de conducir, porque realmente ya existe. Es decir, hay una normativa europea, no es solamente española, no es que se la haya inventado la DGT, sino que es una normativa que obedece a una directiva comunitaria de aplicación en todos los países miembros. En esa directiva se establecen los requisitos y condiciones que deben tener los conductores para poder obtener o renovar el permiso de conducir. Y entre ellas se establece algo que era inusual hasta el año 2015, pero que en España sí lo hacíamos de tiempo inveterado, era el pasar por un reconocimiento médico. Es decir, se fijaba un plazo para renovar el carné y teníamos que pasar un reconocimiento médico para verificar las condiciones psicofísicas que tenía cada conductor. Esto, como digo, era algo no conocido en Europa hasta el año 2015, porque un conductor francés, por ejemplo, obtenía el carné de conducir y no lo renovó en la vida. Era válido para siempre, o un alemán o un británico.
Sí.
¿Qué ocurrió? Que en el año 2015 se pensó que había que establecer un periodo y España exportó y en Europa se incorporó lo que estábamos haciendo. Bien, ¿qué ocurre? Pues que conforme van evolucionando el tiempo y se va viendo qué cosas se pueden perfeccionar para mejorar las condiciones psicofísicas de los conductores. Y en ese hay un catálogo de enfermedades o deficiencias que pueden determinar o bien el que no se nos renueve el carnet de conducir definitivamente, o bien temporalmente, o bien si se nos permite el poder conducir, pero con unas determinadas restricciones. Y eso existe hoy. Es decir, por ejemplo, hay personas que que tienen alguna enfermedad y que les impide totalmente. Es decir, mire, una persona que tenga nistagmus, por ejemplo, en la vista, pues no se le va a renovar el carnet de conducir porque es una enfermedad que no va a poder corregirse. O, por ejemplo, incluso personas que tienen graves problemas de adicción al alcohol o a las drogas. Es causa de denegación del carnet de conducir, no te lo renovarían. Uh-huh. Bien, pero, sin embargo, hay otras enfermedades o otras deficiencias que no son causa de denegación, pero que sí hay que establecer una serie
unos límites
de circunstancias. Sí. Y, por ejemplo, sí, en personas, pero ya no solamente por la edad,
exploración. En determinado tipo de enfermedades que puedas, o patologías que puedas tener, aquí no es necesario que tengas 65, 70 años, puedes tenerlas antes, ¿no?
Para nada. Por eso la normativa prevé, con independencia de la edad, que una persona se le pueden establecer determinadas restricciones. Son muy pocas las enfermedades que te impiden totalmente conducir. Pero hay personas, por ejemplo, que tienen más dificultad por la agudeza visual o por la conducción nocturna, pues que lo que se hace es decir, mire, yo le permito conducir, pero no en condición nocturna porque cambian y usted puede tener un problema. De hecho, hay muchos conductores que aunque no se les ha detectado y no se les ha puesto ninguna restricción, muchas veces dicen, se está anocheciendo, vámonos, que yo no quiero conducir de noche porque tienen dificultades para poder conducir. Y lo mismo puede ocurrir con la percepción, por ejemplo, en personas mayores o que pueden tener algún tipo de defecto, pues se les restringe el tiempo, el radio de acción en el que pueden circular, porque lo que se trata es de que puedan circular por recorridos que les son conocidos y se pueden establecer pues que tú no puedas circular a 50, 100 kilómetros de tu lugar de residencia. Entonces eso se puede establecer también o se puede poner...
Pero es curioso porque todo esto ya existe, o sea, dentro de lo que cabe, todo esto ya no es que sea una novedad ni haya un nuevo permiso, sino que todo esto ya existe.
Claro. El problema ahí es lo que se va a ir avanzando, pero esto no es que sea, por eso decía que no es que sea un nuevo permiso, es que esto ya existe. Es decir, que en España, pues hay conductores, igual que te establecen a alguien que necesita gafas, pues le incorporan una clave que pone no puede usted circular sin gafas correctoras, le pueden poner una limitación de incluso del límite de velocidad en razón a esa circunstancia que tiene, es decir, pues no puede usted superar los 100 kilómetros por hora, o no puede usted circular por la noche, o no puede, eso ya existe, es decir, no es algo novedoso. Lo que sí se trata, y habrá que mejorar, porque sin duda el sistema de renovaciones de carnet, los centros de reconocimiento médicos y los reconocimientos médicos para conductores se pueden mejorar. ¿Por qué? Porque evidentemente es un sistema actual de mínimos, es decir, no pretenda usted que le vayan a detectar, y de hecho, si no acompañamos esos exámenes de esos reconocimientos médicos, pues con una analítica de orina o de sangre, pues es difícil que se puedan detectar muchas enfermedades que tienen los conductores.
Bueno, pues señor Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, muchas gracias por la charla y por estas explicaciones, muy amable.
Un cordial saludo.
És una, bàsicament, una detecció del que poden ser les malalties o formes o medicaments. És una qüestió que no és que sigui nova, és que ja existeix. Mira, si estás harta de pasar hambre, si no quieres dejar de comer, si has realizado miles de dietas y no adelgazas, pásate ya al plan 1, 2, 3. Y Enriqueta, dietista del laboratorio Clinitec, nos dice cómo bajar de peso de forma natural y rápida. Enriqueta, ¿cómo estás? Bienvenida.
Gracias, Cruz. Muy buenos días. Pues sí, con el plan 1, 2, 3 de laboratorios Clinitec, hacemos una limpieza y aceleramos tu metabolismo y adelgazarás, seguro, te lo garantizo. Además, es drenante, te deshinchas, pierdes peso y controlas tus niveles de azúcar, colesterol e hipertensión. Así que todo son ventajas, las rodillas, la movilidad, el cansancio desaparece porque por fin bajas de peso. Y olvídate del efecto rebote, perderás más de 4 kilos y bajarás más de 3 centímetros de volumen en solo 3 semanas.
Además, el plan 1-2-3 te permite seguir comiendo y oye, que no son batidos. Y es que además es facilísimo, con ingredientes naturales, con registro sanitario. Es económico, apto para hombres, para mujeres, para todas las edades. Está hecho a base de minerales, vitaminas, plantas y vas a perder de 4 a 7 kilos. La primera semana, Enriqueta, vamos a limpiar con los sobres de piña.
Sí, nos ayudan a eliminar las toxinas, depuramos, reducimos el abdomen, nos olvidamos de la retención de líquidos y ya bajamos más de 2 kilos.
La segunda semana vamos a renovar con los sobres de naranja,
que son de pura fibra, prebióticos, mejoramos la digestión, nos despedimos del estreñimiento y 3 centímetros bajamos de volumen.
Y la tercera semana vamos a controlar el peso con las cápsulas captagrasas.
Sí, son saciantes, ¿eh? Pero ellas son las encargadas de atrapar la grasa, eliminamos, seguimos perdiendo peso. ¿Y el resultado? Sí, sí, de 4 a 7 kilos menos en estas 3 semanas. ¿Quieres tu plan 1-2-3? ¿Quieres informarte? Pues llámame, que el teléfono es fácil, como el plan. 650-51-52-53.
Y además, Enriqueta, para empezar ya a adelgazar, ¿qué oferta tenemos hoy para los oyentes de COPE Cataluña?
Cruz. Gran oferta, ¿eh? Hoy de regalo con el plan 1-2-3, las 3 infusiones, ¿eh? La detox, más la adrena, más la lipo. Y hoy de regalo también estos 28 parches anticelulíticos para destruir esa grasa que puede estar en abdomen, barriguita, michelines o muslos, ¿no? Pues te viene gratis con tu plan 1-2-3, llamándome ahora, ahora mismo, 650-51-52-53, que no es un sueño, que tu ropa te bailará en 3 semanas.
Justamente, pues ya lo sabes, el plan 1-2-3 sí funciona, no es un medicamento, y ya sabes, tienes ahí las 3 infusiones del plan 1-2-3, la detox, la adrena, la lipo de Clinitec, más 28 parches anticelulíticos para destruir la grasa de la barriga, los michelines y los muslos, que son gratis con el plan 1-2-3, así que llama ya, 650-51-52-53, y oye, que va muy bien, que va perfecto. En solo 3 semanas, pues pierdes de 4 a 7 kilos. 650-51-52-53. Y Enriqueta, todo sin pasar hambre.
Todo sin pasar hambre. Mira, sí, sin pasar hambre, que además a los oyentes que llamen ahora les vamos a regalar nuestras galletas de cúrcuma y chía.
¡Ole!
3 semanas de 4 a 7 kilos. Y además endulzándonos con esas galletas.
Pues ya lo sabes, 650-51-52-53. Enriqueta, Patunets,
Mograns, Cruz, adeu.
Doncs de seguida parlarem de què? Parlarem de curiositats. De seguida rebrem en aquest estudi l'Alfred López, el nostre divulgador científic, per parlar d'unes quantes curiositats. Per exemple, saps on ve el terme patranya? Ho saps? Doncs de seguida ho expliquem aquí darrere, a COPE Catalunya i Andorra.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699 1314.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a línea directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares, el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Dilluns de pont. Però és igual, perquè a dilluns de pont a l'àrea metropolitana on se celebra la Mercè, evidentment. Mercè, feliç Mercè a tots, però l'Alfred López, amb les seves curiositats, no falla mai, i aquí el tenim per ser una miqueta més savis en tota aquesta col·lecció de llibres, per ser una miqueta més savis la col·lecció de... Ja és col·lecció, ja està listo que todo lo sabe, ja és col·lecció de llibres.
Sí, sí, és una saga, el listo que todo lo sabe. És que soy autónomo, no puedo hacer fiesta, yo no hago puentes, soy autónomo.
Yo no, pero también estoy aquí. Pero es saga o colección, ¿cómo lo deberíamos llamar?
Es una saga, yo le llamo saga porque es una... Como son individuales, pues es una saga de libros del listo que todo lo sabe.
Sí, entre otros, porque hay más. Eso no está en mi libro de historia de la política, por ejemplo. Palabras y palabras. Sí.
El listo que todo lo sabe. Palabras y palabras, que no es de la saga, porque yo considero de la saga los cinco que son autoeditados por mí, que es Ya está el listo que todo lo sabe, Vuelve el listo que todo lo sabe, Ya está el listo que todo lo sabe de la Navidad, Ya está el listo que todo lo sabe de sexo, y Esto es curiosísimo, 366 nuevas curiosidades de Ya está el listo que todo lo sabe.
Bueno, ya está, ahí lo has dicho tú, precisamente. Sí. Yo tengo...
De venta en Amazon, y si alguien lo quiere dedicado y recibirlo sin gastos de envío, solo por el precio del libro, pues que me escriba a contacto@lopez.es y se lo envío.
Es la dirección de mail es
contacto@alfredlopez.es.
contacto@alfredlopez.es.
Y si no se acuerdan del de esto, entren en alfredlopez.es y en el apartado de contacto.
I si no, que es posin en contacte amb nosaltres aquí a Rere Cope Catalunya i Andorra, i amb molt de gust li traslladem el missatge a l'Alfred López sense cap tipus de problema. Bueno, es cultura, son curiosidades, son d'aquests llibres que, oye, que entran muy bien, ya te lo digo yo, Vamos a empezar con las de hoy, porque hoy vamos a hablar de unos cuantos términos, orígenes de términos. Por ejemplo, vamos a empezar con el origen del término ovación.
Ovación, sí.
Gran ovación al acabar el espectáculo. Sí,
sí. La palabra ovación, claro, se refiere a un aplauso colectivo y entusiasta, dirigido también para aclamar a alguien, ¿no? Y es que en la antigua Roma una ovación era un tipo de homenaje otorgado a militares o gladiadores por sus logros, siempre que estos se hubieran conseguido sin derramamiento de sangre.
Caray, fíjate, era difícil eso, ¿eh? Un gladiador o un militar que consiga un logro sin derramamiento de sangre en esa época...
Se les daba una ovación, que era ese homenaje, ¿no? Y los homenajeados tenían el privilegio de entrar en Roma a pie o a caballo mientras eran aclamados y vitoreados por el público.
Qué curioso, ¿eh?
El término ovación en un origen no significaba lo de aplaudir, sino significaba el homenaje, era en sí toda esta parafernalia, todo este homenaje que se le hacía a estos triunfadores. Ahora, para saber cuál es la etimología, el término proviene del latín ovatio, que es deriva de ovare, que quiere decir regocijo, griterío o griterío público, ¿no? Y el sufijo tío, que es acción, ¿no? O sea, acción de regocijo, de griterío público. Y aunque algunos sugieren erróneamente que ovación proviene de ovis, o sea, oveja, debido al sacrificio de un ovino en estos actos, ¿no? Uh-huh. Porque también en estos actos se mataba o se sacrificaba alguna oveja y
los
tal.
Los dioses y esas cosas, ¿no?
Esta explicación es rechazada por la mayoría de expertos, ya que el sacrificio se realizaba en otros tipos de ceremonias, no en este tipo de ceremonias, y no en el contexto de aclamar a militares o gladiadores por sus éxitos sin derramamiento de sangre, porque si no, ya tendríamos el derramamiento de sangre de la oveja.
Claro, efectivamente. Oye, me llama mucho la atención el hecho de un militar o un gladiador que consiga algo, sobre todo un gladiador, que cuando estamos hablando de un gladiador es la vida o muerte, o al menos eso nos explica la historia. Mira, fíjate tú, ¿eh?
Sin derramamiento de sangre.
Curiosísima el origen de ovación.
Por eso era muy difícil conseguir esta ovación y que se hiciese este homenaje, y eran muy pocos los elegidos que lo conseguían.
Muy bien, vamos a por más y hablamos de otro término, y también un término que tiene un origen realmente curioso, patraña. Curioso origen del término patraña.
Sí, patraña se refiere a una mentira, a una historia inventada con la intención de engañar.
Es una,
¿no?,
patraña.
Sí, patraña.
Y tiene un cierto halo despectivo, una patraña.
Una, ¿no?, patraña es lo que hoy en día llamamos fake news.
Una fake news, una patraña,
news,
correcto.
Es un bulo, ¿no? Y originalmente se escribía pastraña, con ese, pastraña se escribía así, y derivaba del término latino pastoreanea.
Vaya
se me ha trabado la lengua. Que significaba reunión o consejo de pastores. Y es que este término surgió en el contexto pastoril, en donde los pastores, durante sus descansos, cuando hacían esas travesías que hacían tan largas, pues durante sus descansos solían contar historias fantasiosas para entretenerse. Algunos eran historias que eran anécdotas personales, pero ya había alguno que para animar el cotarro
se ponía más paca furmacha.
Ahí está, y con el tiempo esta pastraña evoluciona a patraña en el siglo XVI. A partir del siglo XVI ya lo encontramos como patraña, pero anterior al siglo XVI se escribía como pastraña. Y otra teoría sugiere que el origen de la palabra está en las piezas teatrales grecorromanas, donde las tramas de amor pastoril, que también tiene que ver con los pastores de la época, porque sí que se sabe que proviene de ese término latino de pastoranea. Pastoranea. Estas piezas grecorromanas de amor pastoril, a menudo iverosímiles, inspiraron el uso del término para describir algo irreal o inventado. Aunque el origen exacto es incierto, hay una parte que dice que viene del teatro grecorromano, pero yo digo que la mayoría, y yo soy entre ellos, opinamos que vienen de esas historias de reuniones de los trashumantes, de los pastores que tenían que entretenerse de alguna manera ahí.
Cuando paraban y descansaban.
Para descansar por las noches y tal, y se inventaban esas historias, ¿no? Y por eso, lo que sí que sabéis que proviene del ámbito pastoril.
Eso sí, muy bien. Curiosísimo el tema, ¿eh? Pero es que esto no acaba aquí, porque ahora hablamos de raíces etimológicas. Por ejemplo, los términos púlpito y pupitre, que son dos cosas distintas. Un púlpito es un púlpito y un pupitre es un pupitre. Yo también me he lucido ahora en la explicación, pero tienen la misma raíz etimológica.
Sí, sí, sí. Mira, conocemos como pupitre a la típica mesa de madera con cierta inclinación que sirve para escribir sobre ella y que generalmente se encuentra en los centros escolares, ¿no?
Sí, señor.
En alguna oficina, pero el pupitre es
de la escuela.
Es la de la escuela.
Siéntese usted pupitre. Su pupitre, correcto.
El pupitre. Ahí nos sentábamos en los pupitres y por su parte, púlpito es la plataforma, normalmente de madera, que es algo elevada sobre la que los sacerdotes predican en las iglesias, ¿verdad?
Sí, señor.
Ya hemos definido estas dos palabras, estos dos conceptos.
Correcto.
Pues bien, tiene la misma raíz etimológica porque el término pupitre llegó al castellano desde el francés, escrito del mismo modo y de exacto significado, y en este idioma lo tomó del latín pulpitum, que que el mismo que también nos dio el vocablo púlpito y que en su origen hacía referencia a esa especie de tarima sobre la que se colocaba un coro o un grupo de actores en una representación teatral.
Es un escenario en origen, ¿no?
Era la tarima sobre la que se colocaba un poco elevada un coro para dar un concierto antiguamente.
Sí.
Eso era el pulpitum que dio púlpito, que era donde también el lugar elevado sobre el que se colocaba
el sacerdote.
Y a través de Francia el pulpitum acabó en francés pupitre, y empezó a hacer referencia a esa
mesa,
pero que antiguamente, a lo mejor nosotros ya la pillamos recta, pero antiguamente era elevada,
inclinada,
era así como
tenía una cierta inclinación. De hecho, yo cuando estudié, sobre todo la parte de cuando hacía clases de delineación, estas mesas eran así, elevadas.
Esas eran los pupitres.
Inclinadas, más que elevadas, inclinadas. Sí, señor. Vaya, curiosísimo esto,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Oye, pues Alfred López, como siempre, muchísimas gracias.
Un placer, como siempre.
Curioso, no sé si recordareu aquells pupitres, no?, inclinats. És una cosa... Jo no sé si es veu... Suposo que encara sí, en funció de quina especialitat estiguis estudiant, està també allà, eh? Bé, dos minuts, arribarem a la una del migdia. Però, si em permeteu, no sé si estàs rumiant o pensant fer reformes a casa. Però està Atelier. Atelier, per donar-te un cop de mà, Atelier t'ofereixen projectes personalitzats en reformes de cuina, bany, reformes integrals, des de fa més de 30 anys, amb els millors professionals propis que a més, ho faran molt especial per tu. I vols saber més? Doncs sempre amb la millor qualitat. sempre amb els millors acabats, preus immillorables, dates d'entrega amb plans garantitzats i ofertes i regals per cada projecte, com dibuixos, renders gratuïts, així que pots anar a visitar la seva exposició. No, no cal que et fies del que jo dic, vés a visitar la seva exposició a la Via Augusta 106, Via Augusta 106, o trucant al 606 34 67 23, 606 34 67 23. Ja saps, atelier, la teva llar, en bones mans. Estem a punt d'arribar a la una, deia. De seguida parlarem amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros, que ens actualitzaran de la situació, i després nosaltres parlarem de la pobresa farmacèutica. Parlem amb un usuari, que usuari beneficiari del banc farmacèutic. Poques persones on no es coneix gaire el banc farmacèutic. I tampoc es coneix gaire la pobresa farmacèutica, que és quan tens una malaltia determinada, necessites o et recepten uns medicaments determinats i tu no arribes a poder costejar o pagar aquells medicaments. És una situació realment delicada. Doncs aquesta és la feina del banc farmacèutic. En parlarem de seguida. Agafo quatre papers i torno per xerrar. Arribem a la una. Continuem explicant tot el que t'interessa amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Fins ara.